Estamos haciendo el estudio de lo que es el establecimiento del vino. Esta es la lección número 8. Y esto contiene pues una serie de instrucciones para nosotros como embajadores. Nos hace saber específicamente cómo Dios ha ordenado las cosas en la faz de la tierra para que operen de la manera correcta. Y tiene que ver entonces con estas instituciones divinas. Las instituciones divinas son diseñadas por Dios para salvaguardar a la raza humana. Y hemos visto en estas 4 instituciones divinas. El libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros, o volición o voluntad, que son muy, es lo más importante pues en lo que concierne a este juicio de apelación de Satanás, debido a que nosotros decidimos por nuestra propia conciencia y por nuestro propio albedrío a quién vamos a seguir o en quién vamos a creer. O creemos en el sistema cósmico de Satanás con las mentiras que ofrece, o creemos la verdad absoluta de la palabra de Dios. Número uno. Número dos tiene lo que es el matrimonio, que es la institución sagrada número dos en lo que concierne a lo que Dios ha preparado. Dios tiene muy alto en su lista el matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. O sea que eso nuevo que se está impulsando hoy en día va en contra de la Biblia completamente, y nosotros sabemos pues que no debemos admitir eso. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Tercero, tenemos la familia, y hemos visto cómo hoy en día se trata de destruir la familia por medio de todos los sistemas de antiautoridad que existen en los hogares, como la ley a veces proclama que los padres no le pueden pegar a los hijos, que una serie de cosas pues que tratan de socavar la autoridad de los padres para con los hijos. Y finalmente pues estuvimos viendo lo que es el gobierno, y el gobierno nacional es muy importante. El nacionalismo es el orden del día, no el internacionalismo. La única vez que va a funcionar un gobierno mundial es cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y esto va a ser un gobierno perfecto, con un solo rey perfecto, y él va a delegar a las personas que van a gobernar con él en el transcurso del milenio. Entonces tenemos que las instituciones divinas han sido hechas para salvaguardar, para enseñarnos a nosotros cómo las cosas deben funcionar correctamente. Y eso lo tenemos que tener en mente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa como embajadores. Nosotros sabemos que estas leyes vienen de afuera para adentro, no salen, no emanan de la tierra. Recuérdense lo que dijimos ayer. Las cosas que Dios preparó y toda la instrucción que tenemos en la Biblia no viene de la tierra ni sale del corazón del hombre. Esos vienen de fuera del tiempo y del espacio. O sea, Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Él es el creador del tiempo y del espacio, y las instrucciones que Él tiene para nosotros provienen de esa fuente, fuera del tiempo y del espacio. Y Él es el que ha hecho todas estas leyes, y estas leyes pues son perfectas, son hechas por Dios para seres imperfectos que somos nosotros. Entonces, las leyes divinas de establecimiento son los principios ordenados por Dios para la protección, función ordenada, supervivencia y bendiciones para la raza humana, y son parte del conflicto angélico. Yo les he comentado a ustedes muchas veces que el conflicto angélico tiene parámetros. Esos parámetros no los puede violar Satanás, porque en el juicio de apelación solamente se admiten ciertas cosas legales. Y Dios ha diseñado todo esto para que Satanás no pueda pasar de los parámetros que Él ha puesto, y tampoco lo sobrepasa el Señor. Él diseña las cosas y los dos juegan por las mismas reglas. Entonces, de esa manera pues podemos tener validez en el conflicto angélico. En lo que concierne a la abolición divina número uno, que es la abolición, esta no solo es el primer principio establecido divino, sino que también es la autoridad básica para la raza humana y la que nos permite decidir entonces a quién vamos a servir. Entonces, en lo que concierne a la protección externa de una nación, vimos hace 2 clases atrás la imagen militar de nuestro Señor Jesucristo. Y también hemos visto y comenzamos a estudiar lo que es la preparación para la guerra y para la paz. La protección, la preparación para la guerra y para la paz. Nosotros sabemos que las guerras siempre van a existir. Siempre van guerras y rumores de guerra. Y hay tiempo para la paz y hay tiempo para la guerra. Entonces nosotros, basados en la información divina, tenemos que prepararnos fuertemente para la guerra. Y una de las cosas que respalda la milicia o el ejército son los impuestos. Los impuestos están diseñados, primero que todo, para salvaguardar y reforzar y pagarle a los soldados para que protejan a la nación en lo que concierne a la protección externa. O sea que cuando nuestros dólares que nos cobran en impuestos son para la protección del ejército, entonces funcionan de la manera correcta, y para nosotros es algo bíblico. A nosotros nos gusta que ese dinero vaya a esa zona, porque es ahí donde está la protección. Entonces, esa preparación para la guerra y para la paz es importante. Para asegurar la paz, entonces, tenemos que estar preparados para la guerra. Y en vez del desarme, el objetivo de cualquier nación inteligente es estar bien preparado y bien armado. Es un concepto bíblico. Ese concepto no va a desaparecer. ¿Eso se debe a qué? A que el ser humano tiene la naturaleza pecaminosa humana y muchas de las personas han optado por estar en el campo de Satanás. Las personas que optan por estar en el campo de Satanás odian la Biblia, odian la palabra de Dios y buscan eliminar la libertad que ésta propone. O sea, quieren la tiranía. Y ellos se ven bien con la tiranía, pero persiguen todo lo que es la iglesia. Y recuérdense que la iglesia es lo que detiene al maligno. O sea, desenmascara al maligno a la iglesia, porque nosotros tenemos las instrucciones que vienen de fuera del tiempo y del espacio, las instrucciones divinas, plasmadas pues en la Biblia por los hombres que él escogió para hacerlo. Y todo está, a ningún gobernante le gusta que las personas estén sujetas a una autoridad mayor que la que tiene el gobernante. ¿Me explico? Pero el gobernante de nosotros es el Señor, y si estos gobernantes se apegan a las leyes divinas de establecimiento, excelente. Y si no, pues no funciona. Entonces, estuvimos hablando la semana pasada que la profesión de las armas es un llamado antiguo y honorable, y les enseñé a Nehemías 4 del 11 al 18 en esa ocasión. Un ejército nacional preparado entonces intercepta la agresión del enemigo, y la única manera de evitar la guerra es estando equipado de una manera adecuada y por adelantado. Cuando una nación está preparada para la guerra, sabes que si tú le haces algo a esa nación, va a vertir todas sus fuerzas en contra de ti, va a tratar de destruirte, la vas a dejar tranquila, porque eso es un hueso muy difícil de roer, como quien dice. Eso va a causar graves problemas pues para aquellas personas que estén tratando de desmantelarla. Ahora, nosotros sí podemos entender que el hombre desea la paz y que su libertad se expresa mejor en tiempos de paz, como le dije la semana pasada, pero la manera de lograr y mantener esa paz ha sido sujeta a mucho debate a través de la historia, y hay muchos individuos desorientados. Ustedes comprenderán que si una persona no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, no tiene la lógica divina, que no se apega al Creador, no sigue las instrucciones del que lo creó, e inventa entonces de esa forma sus propias instrucciones y sus propios sistemas, como lo hicieron en la Torre de Babel, que quieren gobernar el mundo por sus propias obras. Entonces, son personas irrealistas que abogan por una paz en vez de la capitulación pues al enemigo de buena voluntad. Ellos quieren rendirse, dejarlo aceptar que de esta manera no son malos, van a poner lo bueno para el país. Pero recuerden que estos enemigos no vienen de una forma, como está pasando en los Estados Unidos, de una forma militar, porque la milicia es muy fuerte, sino que entran a través de sutilezas, entran cambiando la mente de las personas hacia el sistema que ellos proponen. Y es una presa fácil cuando lo hacen cuando el pueblo no está preparado con la palabra de Dios. O sea que la propaganda satánica presentada en forma de una política de bienestar trae una destrucción completa para la nación. Pero las personas que lo aceptan son aquellas que no conocen la palabra de Dios y no saben que eso es una utopía que no tiene base, que es algo mentiroso, y que lo que está atrás de eso es un poder mayor que quiere subyugar a una nación. Aún así, la guerra entonces vemos que va a continuar hasta el milenio, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24:6, lo vemos: habrá de oír de guerras y rumores de guerra, cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. O sea que desde el inicio de la creación del hombre hasta el milenio van a haber guerras y rumores de guerra. La paz mundial solamente va a existir una sola vez, cuando esté nuestro Señor Jesucristo gobernando en la faz de la tierra, en el milenio, nosotros con Él. Si lo ven, nuevamente, si ustedes oyen de paz y que tenemos que hacer tratados de paz, es una mentira, están haciendo pactos con el diablo. La única paz va a existir cuando tu nación está fuertemente armada y no cree en nadie, no cree en nada de las propagandas del sistema cósmico. Entonces, por eso pues, para perseverar o para preservar al gobierno, la guerra es inevitable, y de hecho es una parte esencial pues de la historia humana. Y la semana pasada también les cité a ustedes a Números 21:14. Y ahí dice: por tanto, se dice en el libro de las guerras del Señor, Baeb, que está en Sufá y los arroyos del monte. Nos está hablando del libro de las guerras. ¿Okay? Nos dice que estas guerras van a existir, que no se pueden erradicar de la faz de la tierra, porque hay dos campos que un campo lo fomenta y el otro campo lo destruye justamente. Hay una guerra justa y una guerra injusta. Y lo que ha pasado hoy en día pues con el desarrollo de la psicología y de la psiquiatría, la psicología más que todo se desarrolla muchísimo. Uno de los grandes proponentes de esto es la China y Rusia. Rusia tiene campos en los cuales ellos, como pueden hacer lo que les da la gana con la población, pues los utilizan como guineas, como conejitos de Guinea, o conejitos no, o, sí, Guinea, no, no son conejos, son cerdos de Guinea.
De la India.
De la India, esos son. Están cerca, pero todavía no había llegado. De todas maneras, los utilizan a los seres humanos para ellos sacar información de cómo actúa un ser humano bajo ciertas circunstancias, básicamente. Entonces, ellos han adelantado muchísimo en la psicología industrial y la psicología humana, y ellos utilizan sistemas psicológicos para subyugar a la gente. Ellos saben que no tienes que ni siquiera disparar una bala, sino con simplemente con el hecho de fomentar el miedo, las personas se van sujetando. Y con el miedo van, con la tiranía y el miedo. No tienes, solamente haces uno o dos ejemplos y la gente se escarmienta y ya no quiere entrar en eso. Ellos conocen todo eso. Pero nosotros tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y nosotros esas cosas, nosotros sabemos que aquí vivimos una sola vez y solamente tenemos un tiempo para morir. Y que la libertad es imprescindible para que la palabra de Dios se disemine. Entonces, tenemos un fuerte aliciente para nosotros, para no creer en la mentira. Y si nosotros promulgamos la verdad, y invitamos a gente a la iglesia, y le damos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ganamos más adeptos para que la luz del evangelio de la salvación, de ellos mismos, en lo que concierne a la tierra y en lo que concierne al futuro, se propague. Entonces, como embajadores, nosotros tenemos que conocer estas cosas. Tenemos que conocerlas. Si no las conocemos, entonces no estamos siendo alimentados con la palabra de Dios. Y por eso, pues, vamos a ser débiles y somos fácilmente utilizados por el sistema cósmico. Entonces, también le cité a Eclesiastés 3:8. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Entonces, la Biblia siempre habla, pues, de lo que es la guerra. Ninguna nación ha logrado un récord, por ejemplo, más impresionante de mantener la paz nacional que los romanos. Los romanos eran increíbles. Los romanos disfrutaron de periodos de más de 100 años sin guerra. Varios periodos de más de 100 años sin una sola guerra. Imagínense ustedes. ¿Y por qué lo hicieron? Porque militarmente estaban totalmente preparados. Tenían un ejército poderosísimo. El arma fundamental de ellos era la macaira, que era la espada de doble filo. El entrenamiento que tenían era fabuloso. Los romanos tenían una estatura muy pequeña de 5'2", 5'3", pero eran macizos. Comían vegetales nada más casi, no comían mucha carne. Y el entrenamiento que tenían era fabuloso. Todo el mundo quería estar en el ejército, porque era honorable estar en el ejército. Entonces, el historiador romano Tácito explicó el poder y la fortaleza militar del Senado Populusque Romano, que es el Senado del Pueblo de Roma, que esa es la bandera con la cual el Imperio Romano se conocía. Y dice lo siguiente: la tranquilidad de la nación no es preservada sin las armas. Las tropas no pueden ser mantenidas sin la paga, y su paga no puede proceder sin los impuestos. Entonces los impuestos existían para mantener al ejército de una manera adecuada. Y la recaudación entonces de impuestos es una función fidedigna del gobierno. Todos los ciudadanos deben de pagar impuestos. No, hay dos protecciones que tiene. La primera es la externa a través del ejército, y la interna es la policía y los servicios de investigación interna. Aquí en los Estados Unidos está la FBI y externa la CIA, SIA, la CIA. ¿Okay? ¿Para qué? Para mantener la paz, la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos. Ahora, cuando llega una persona malvada al gobierno y tirana y quiere destruir, pues utiliza esas agencias a su favor para fomentar el miedo, para fomentar el desastre dentro de la misma nación y quitar las libertades. Pero mientras que la iglesia crezca y se fortalezca, va a estar fuerte, y eso no lo va a permitir. Eso es muy interesante. Nosotros entonces tenemos un papel grande que jugar en este asunto. Mientras más cristianos lleguen a la madurez espiritual, forman parte del eje que Dios utiliza para echar atrás la maldad. Entonces, y nosotros sabemos que en muchas iglesias pues no se explica la palabra de Dios, y estos conceptos que estamos viendo en estos momentos, que son los conceptos de las instituciones divinas, casi no se oyen en las iglesias. ¿Por qué? Porque solamente se reúnen una sola vez, son 20 minutos de lo que hablan, entonces te van a dar muela en lo que concierne a lo bien que te va a ir, y cuando tú le das dinero a la iglesia, Dios te va a mirar favorablemente y de esa manera tú vas a prosperar. Eso es lo que se oye, o sea, en resumen, eso es lo que se oye. ¿Okay? Y que si estás enfermo te van a curar y te van a orar por ti y que las cosas van a salir bien. Eso no tiene que ver nada con la palabra de Dios, señoras y señores. Pero es lo que la gente quiere oír. Pero este asunto que estamos comenzando en estos momentos de las instituciones divinas, que son bíblicas, que las tenemos que entender, esa parte no se platica mucho. Tampoco se platica mucho el libro de Apocalipsis porque, como ustedes pueden ver, tiene cosas fantásticas que son difíciles de explicar para personas que no han penetrado la palabra de Dios y saben de dónde se encuentran las cosas que están en esta. Bueno, entonces, la recaudación de impuestos, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, al César lo que es el César y a Dios lo que es el Dios. Al César hay que contribuir con los impuestos para que se mantenga la paz en la nación, para que se eche atrás la criminalidad y para que las fuerzas foráneas pues no invadan y echen a perder el país. Entonces, es la fuente del soporte para una organización militar. Entonces, la paz romana o la pax romana no solamente significaba paz para Roma, sino para todos los estados clientes y provincias aledañas a Roma que había conquistado. Y como resultado, pues la edad de Augusto patrocinaba la segunda gran emergencia cultural de la civilización occidental europea. Ahí comienza. Estas leyes todavía se formulan hoy en día, muchas de las leyes que se encontraban en el Imperio Romano, porque yo les comenté que ellos se apegaron mucho al sistema divino de leyes. Y es a través de ese sistema de leyes que ellos lograron esa progresión tan espectacular y esa paz mundial. Entonces, los ejércitos pueden defender la libertad con la violencia justa. Es la violencia justa y organizada de una nación que se protege a sí mismo, o puede destruirla con la violencia injusta. Pueden utilizar al ejército para subyugar al pueblo, como está pasando en Venezuela en estos momentos. Que el pueblo tiene hambre, no tiene que comer, no tiene trabajo, no tiene, y sacan el ejército para mantenerlos a raya. Si se dan cuenta, ese es el uso injusto del gobierno, entonces, o del ejército. La soberanía nacional, entonces, la libertad y la integridad inevitablemente dependen de un ejército victorioso. De un ejército victorioso. ¿Ustedes saben por qué los ingleses saludan así, cuando saludan? Y los americanos saludan así. Esto significa que perdieron la guerra. ¿Okay? Y cuando tú pierdes una guerra, sufre la nación. Cuando ganas la guerra, vas a tener prosperidad. O sea que está vinculada fuertemente en la cuarta institución divina el ejército con la progresión nacional. Y eso es algo, o sea, la prosperidad nacional. Entonces, como regla, el ejército victorioso es el que le da la fuerza, el que tiene la fuerza superior. Un ejército bien preparado, con suficientes miembros, suficientes hombres preparando, generalmente sale con la victoria. Entonces, pero el asunto pues que tenemos, y les voy a dar un ejemplo, en Jeremías 12:12, el ejército caldeo estaba destruyendo la libertad de los judíos. Déjenme ponerle la historia para que ustedes se den cuenta, y les voy a, más adelante vamos a ver todo el capítulo 40 de Jeremías, porque yo les puedo decir las cosas, pero la Biblia lo explica muchísimo mejor, pues. Recuerden que plasma los eventos que Dios quiere plasmar. Las instrucciones, Él te hace los recuentos naturales que ocurren en la faz de la tierra, y te da el recuento que viene fuera del tiempo y del espacio, que es las instrucciones divinas para que las cosas funcionen. Pero te da los ejemplos que ocurren en la faz de la tierra. O sea que él está grabando las cosas que están sucediendo para extrapolar los principios bíblicos y dárnoslos a nosotros destilados para que los podamos utilizar. Así de simple. Entonces, es algo maravilloso. Jeremías 12:12 nos dice, sobre todas las alturas desoladas del desierto han venido destructores, porque la espada del Señor devora de un extremo de la tierra al otro y no hay paz para nadie. Que Dios permite, lo que está diciendo es que Dios permite que vengan estos enemigos de Israel a destruirlo porque Israel se ha descarrilado. Entonces utiliza una maldad mayor que la maldad que estaba cometiendo para destruirlos. O sea que el ejército caldeo estaba destruyendo la libertad de los judíos. Y en Jeremías 34:7 el ejército judío estaba luchando para defender su libertad. En Jeremías 34:7 nos dice, mientras el ejército del rey de Babilonia peleaba en contra de Jerusalén y contra todas las ciudades que quedaban en Judá, es decir, Laquis y Azeca, pues solo estas quedaban como ciudades fortificadas entre las ciudades de Judá. O sea que había una destrucción, una calamidad lo que les ocurre. Pero esa calamidad viene por falta de conocimiento, porque el pueblo se había dedicado, pues, hace una descripción de que el pueblo se la pasaba borracho todo el tiempo. Las mesas estaban llenas de vómito, o sea que lo que había era un desbarajuste total y completo. Muy similar a lo que estaba pasando con Venezuela. Venezuela era party, 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 todo el tiempo. Eso era pura fiesta, pura parranda. En Venezuela eso era así. Pero si echas el reloj un poquito más atrás, vas a Cuba. ¿Y qué era Cuba? Otro lugar de esparcimiento. Eso era, los americanos iban allá porque eso era un desastre lo que se formaba allá en Cuba. ¿Okay? ¿Y qué pasó con Cuba? ¡Prum! Cayó al comunismo. ¿Y qué pasó con Venezuela? ¡Prum! Cayó al comunismo. Y todos los países que se olvidan del Señor y quieren hacer lo que les da la gana, ¡pran! Caen al comunismo. Ahí tienes a tu rey, a tu victorioso, que es el que te va a dar palo y te va a hacer, bueno, desastre, desastre completo. Entonces, y nosotros tenemos que saber eso, porque lo que mantiene a los Estados Unidos en estos momentos es el eje de creyentes maduros. ¿Quién es el eje de creyentes maduros? Aquellos que vienen y conocen la palabra de Dios y bajo el concepto de la sal de la tierra son los que preservan la nación. ¿Okay? O sea que lo que nosotros hacemos cuando venimos a la iglesia es importantísimo. Como ciudadanos norteamericanos, aunque no hayan tomado la ciudadanía todavía, pero como residente aquí en este país, no importa cómo llegaste, tú, creciendo espiritualmente, contribuyes muchísimo más a este país que cientos de miles de norteamericanos que no conocen a Dios. Así de simple. Entonces, cuando el ejército caldeo llegó a ser victorioso, la libertad judía llegó a ser una página en la historia. Y por eso les quiero leer a Jeremías 40. En Jeremías 40 vemos la historia y la narración que tenemos aquí es increíble. ¿Cómo es que Dios permite que estas cosas pasen y el por qué? Y sabemos que esto viene paulatinamente. Otra de las cosas que nosotros pudimos ver cuando estuvo Moisés Ogumbico aquí, ¿verdad? Que habló, que él tiene ese libro que le gustó mucho a él, yo no lo he podido leer todavía, que habla de los desastres, apenas pasó el huracán. Fíjate que él hizo ese libro antes del huracán, ¿okay? Y viene a darnos la visión de lo que es eso después del huracán. Increíble, ¿verdad? Y es que Dios permite, Dios es el que hace que lleguen esas cosas para escarmentar al pueblo. Y selecciona a unos para darles látigo y a otros para probarlos en su fe. Así de simple. Y él es el que da después lo que es necesario. Entonces, fíjense, lo mismo ocurre pues con la milicia entrando a un país. El quinto ciclo de disciplina es la destrucción de la nación por medio de ejércitos foráneos. Pero no entran como en los Estados Unidos en ese momento, que no pueden entrar bala por bala porque los Estados Unidos los pulveriza, ¿okay? Bala por bala. Pero si lo hacen entrando sutilmente y cambiándole la mente a las personas, porque las personas no conocen a Cristo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos hicieron unos estudios extraordinarios en Rusia. Ellos supieron que si tú quitabas el conocimiento de la palabra de Dios en los Estados Unidos, la gente no iba a conocer a Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Precisamente eso. Ellos no permiten, a través de la separación de la religión y el Estado, que no estaba diseñado para eso, ellos cambian, quitan las leyes. Lo primero que hicieron fue las leyes de los 10 mandamientos que estaban en todas las escuelas, las quitaron, ¿okay? Ya no se puede hablar de eso, no se puede hablar de las cosas de Dios. Entonces ahora sí son presa fácil para que entren ellos con su propaganda y le cambie la mente a las personas para que crean en el sistema del socialismo y del comunismo, que es el desastre máximo que puede existir, y la gente cae y de esa manera pierde su libertad. Entonces ese es el sistema de infiltración que tenían y que tienen y ha existido anteriormente, pero ya cuando el ejército se debilita, ustedes se darán cuenta que si tienes un presidente que se suscribe a ese sistema, entonces él mismo va a encargarse de socavar al ejército, porque él sabe que cuando el ejército está abajo, entonces es presa fácil, ¿okay? Y eso fue lo que hizo el presidente pasado. Este presidente ahora está tratando de volver a poner la fuerza necesaria en el ejército para que este país sea vigoroso, y estamos viendo el vigor que viene ya, a pesar de los 20 trillones de dólares de déficit que tiene los Estados Unidos. Pero las cosas están ocurriendo de la manera correcta. En Jeremías 40, les voy a leer de 40 del 1 al 10. Pero aquí tienen 41. Dice, la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo había dejado libre en Ramá, cuando lo había tomado estando él encadenado entre todos los desterrados de Jerusalén y Judá que iban deportados a Babilonia. Aquí tienen la diáspora, esto es una diáspora, como comprenderán que es uno de los castigos del quinto ciclo de disciplina para Israel. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, el Señor tu Dios decretó esta calamidad contra este lugar. O sea que él permite que ese ejército poderoso entre, como lo va a permitir que entre a los Estados Unidos. Como yo la está permitiendo, él está permitiendo que socaven la entidad nacional a través de la propaganda comunista y socialista. Él lo está haciendo. ¿Sí? ¿Por qué creen que dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento? Bueno, si tú no conoces la palabra de Dios, o sea, tú caes en el sistema, en ese sistema operativo que parece muy bonito, cuando te lo dicen te parece muy bonito, eso tiene sentido, estos oligarcas nos están explotando a nosotros, etcétera, porque lo ponen de cierta manera que tú lo ves y utilizan la envidia, utilizan todo lo que la Biblia dice que no utilices, No desearás la mujer de tu prójimo, ni su burro, ni su vaca, ni su carro, ni su bicicleta. ¿Ok? Pero ellos dicen, sí, cómo no, mira, ellos tienen todo eso y tú no tienes nada. O sea que ellos están utilizando la debilidad de la naturaleza pecaminosa para socavar precisamente al pueblo. Entonces, el Señor la ha traído y de hecho tal como había dicho. Y ha hecho tal como había dicho. Entonces, porque se los advirtió. Recuérdense que la gracia de Dios precede el trancazo. O sea que él habla, primero te dice, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, te lo estoy advirtiendo, te da 30, 40 años y después viene el trancazo. Te lo advertí, te lo dije que iba a pasar. Entonces, porque ustedes pecaron contra el Señor y no escucharon su voz, no escucharon su palabra. Oh, no quieres aprender la palabra de Dios, quieres hacer las cosas que a ti te parezcan bonitas. Tú tienes otros sistemas alternos para ser feliz, tú la vas a perseguir por tu propia mentalidad, porque tú eres tan inteligente que tú puedes conseguir las cosas que Dios te puede dar. Solamente Dios te puede dar. Tú no tienes suficiente información para navegar esas áreas. Son demasiado difíciles esos mares. Solamente Dios te puede llegar al lugar que Él quiere para bendecirte. Entonces, y él te conoce, Él te conoce perfectamente bien, te hizo en la eternidad pasada. Ya supo todas las decisiones que ibas a tomar. Y ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya lo hizo. Pero Él sabe que tú ibas a venir a Él. La prioridad número uno en nuestra vida es el Señor. Si tienes al Señor primero, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás. No hay nada que no venga del Señor para ti, porque Él lo que quiere hacer es bendecirte. Entonces, no escucharon su voz. Por tanto, les ha sucedido esto. Esto está siendo clarísimo. ¿Por qué te sucedió? Porque no escuchaste la voz del Señor. No lo quieres aprender, no quieres conocerlo. Entonces, en el versículo 4 dice, más ahora, he aquí, hoy te libro de las cadenas que están en tus manos. Tú sabes, Jeremías lo soltaron porque él le dijo al pueblo, él le advertía al pueblo, mira, no hagan esto porque eso es lo que va a pasar. Van a venir, los van a subyugar. Y él no hacía caso, ellos no hacían caso. Pero entonces, ellos a él lo ven de buena manera porque él les dijo las cosas que iban a suceder. Y le dice después, le da la alternativa, si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo te cuidaré. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, no te preocupes. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve donde mejor y más te conviene y te parezca ir. ¿Okay? Lo que pasa es que a Jeremías lo habían encadenado porque estaba diciendo la verdad. O sea, él como profeta estaba diciendo la verdad y los reyes de Israel pues lo encadenan a él porque no querían oír las cosas que él estaba diciendo. Así, se fueron completamente en contra de la palabra de Dios, en contra de su enviado. Como Jeremías aún no se volvía, le dijo, vuelve a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto para gobernar sobre las ciudades de Judá, y quédate con él en medio del pueblo. Siempre esa era la política que tenía el imperio sirio, que dejaba gobernantes del propio país, que hablaban el propio idioma, para que gobernaran a favor, y que se sujetaran pues como un pueblo vasal, que estaba el rey suzerino y el vasal, que era el que entregaba los tributos. Pero más adelante también ellos se van a ir en contra y les va a costar. O sea, Dios se los ha dicho y ellos hacen lo contrario. Entonces, si no, ve donde te parezca más conveniente ir. Entonces el capitán de la guardia le dio una ración de alimentos y un regalo y lo dejó ir. El versículo 6 dice, y Jeremías fue entonces a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y se quedó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra de Israel, pues. Y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo, ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado a los hombres, mujeres y niños, y los más pobres de la tierra, que no habían sido deportados a Babilonia. Fueron pues a Gedalías en Mizpah, junto con Ismael, hijo de Netanías, y Joanán, y Jonatán, hijos de Carea, de Ferías, hijo de Taomé, hace nombre pues a personas que estuvieron, de los hijos de Efi, Netofatita, y Jesanías, hijo de un Maacteo, ellos y sus hombres. Entonces Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Sefán, les juró a ellos y a sus hombres diciendo, no teman servir a los caldeos, o sea que entran en esclavitud y servidumbre, llegan a la servidumbre pues. Quédense en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. De otra manera te digo, o sea que el pueblo cae bajo un sistema foráneo que lo subyuga. Y tienen que hacer lo que ellos digan. Ellos, la libertad como la tenían anteriormente ya se esfuma. Ya no es la misma. Entonces, lo que les estoy tratando de decir con todo esto es que el ejército judío estaba luchando para defender su libertad después que habían rechazado al rey de los ejércitos. que les dice, mire, estas son las cosas, síganme a mí, yo los voy a prosperar. Y de hecho, pues, la historia de Israel es una historia de que en que Dios los progresaba cuando ellos se acercaban a él y los destruía cuando se caían. Se alejaban de él y les venía pestilencia, les venía enfermedad, les venía todo lo malo, les venía. Lo mismo que pasa, les venían huracanes, les venían terremotos, les venían cosas que los destruían. Entonces, increíblemente, entonces, el entrenamiento del ejército judío había sido tan excelente que el ejército regular resistió por 18 meses antes de que los judíos fueran conquistados. Entonces, la falta de equipo y de coordinación que tenía ese ejército en particular y esas unidades eventualmente le trajo el destino amargo a la única fuerza que quedaba para protegerlos, que era el ejército. ¿Okay? O sea que, fíjense que el pueblo se aleja de Dios y tiene problemas. Si hablamos del pueblo de Dios, en lo que concierne al gobierno, individualmente hace lo mismo. Tú crees que te vas a salir con la suya, tú crees que vas a hacer las cosas que te parecen bien, y no ves al Señor, tarde o temprano, todo lo que edificas se derrumba. ¿Okay? Síguele, se derrumba. ¿Okay? ¿Cuántas personas, yo conozco dos personas, que juegan a pickleball en el YMCA, una de ellas tiene una casa, la cocina nada más, ¿saben cuánto le cobran por rehacerle la cocina de nuevo? $120,000. Ya está su casa está en el country club. O sea, aquí ella sale y ahí está el country club, ahí el golf, una casa carísima de $750,000 a $1,000,000, aproximadamente. Pues la casa se le inundó y perdió todo lo que tenía adentro. O sea, tú construyes, ok, no hagas caso. A esa persona yo le he dado el evangelio, dos veces se las he dado. Y no, que no quiero ir de eso en eso. Ok, perfecto, no te preocupes. Ahora no estoy diciendo que porque se le di el evangelio y le pasó eso, pero le pasó. La otra persona es creyente, ¿okay? Pero también le pasó. Estaban los dos cercanamente, viven, entonces, pero yo les digo que el que manda es Dios, que manda es Dios. Esa persona que les estoy diciendo, yo sé que no lee la Biblia, que no está con las cosas de Dios. O sea que Dios utiliza estos desastres y es el que manda, Él es el que permite que estas cosas ocurran, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, fíjense lo interesante que es todo esto, porque a nosotros nos ilumina, nos abre los ojos. Tenemos que darnos cuenta que aquí el Todopoderoso es el que vale. El Todopoderoso nos da a nosotros, Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Nosotros nos separamos del mundo, venimos aquí y aquí recibimos las instrucciones necesarias para tener éxito en esta vida. Entonces, una porción del juicio divino en contra de una nación es la derrota militar, la cual pues acompaña el quinto ciclo de disciplina y la esclavitud de ese pueblo. Aquí hay personas que han estado bajo la esclavitud del sistema comunista, ¿okay? Porque es una esclavitud, tienes que hacer lo que te digan, hay pocos recursos, tienes que esperar que el gobierno te dé el sí para que tú puedas moverte, así de simple. Y tienes que tener un cuidado espectacular de cómo hablas. Yo me recuerdo que cuando yo vine por primera vez a los Estados Unidos en el año 62, que estaba el éxodo pues cubano, el algarabío que había ahí, ¿okay? El cubano es muy vívido, muy expresivo, muy alegre, siempre muy alegre. Bueno, yo también tuve la ocasión de ver los que llegaron después, los marielitas que llegaron, todos calladitos, no decían nada, porque estaban acostumbrados al sistema que tú no podías decir nada. O sea, sí, hablaban como cubano, pero pensaban como si estuvieran en el sistema comunista. Calladito, me dicen, no, te van a escuchar. Eso no, imagínate, decir un cubano, el cubano que yo conocí cuando recién llegué, que hablar calladito, ¿por qué? Pues habla callado. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Completamente diferente, porque el sistema lo subyugó. Lo mismo pasa con los venezolanos hoy en día, salen ahí todos nerviosos. ¿Qué tal si me están viendo? Porque el sistema que tienen es un sistema de espionaje espectacular. Tú hablas y lo saben, y después te llaman y a ver qué pasó, qué fue lo que dijiste y cómo lo hiciste. O te quitan las tarjetas de racionamiento. ¿Ah? Si tú estás contra el gobierno, te hacen bola negra. Punto. Ese es el sistema, ¿okay? Ese es el sistema. Ese sistema está llegando aquí a los Estados Unidos. Todos los países suramericanos tienen ese problema en este momento. Porque esas mentiras, como no quieren creer la verdad, pues creen la mentira. ¿Crees la mentira? Ahí te viene el trancazo. Así de simple. La única libertad está en el Señor. Entonces, y eso lo vamos a ver más adelante porque tengo más información referente a eso. Entonces, siempre hay ese juicio, pues. Siempre hay un decline en el establecimiento militar antes de que el juicio ocurra. Les voy a dar recuentos históricos. Por ejemplo, el quinto ciclo de disciplina fue administrado a Asiria en el año 612 a.C. Pero el ejército militar de Asiria se había estado deteriorando por 30 años. El ejército caldeo, que estaba en el proceso de deterioración desde la muerte de Nabucodonosor en el año 562 a.C., fue fácilmente subyugado por los persas en el año 539. Ya estaba debilitado de tal forma que fue presa fácil. Ya mentalmente, primero, recuerden que mentalmente desfallece el hombre. Les da miedo. Viene un ejército que nos va a hacer pólvora. Entonces ya tú vas a hacer poco, no vas a decir, esto lo vamos a acabar y les vamos a quitar la cabeza a todos los que vienen aquí contra nosotros. Es una manera de pensar diferente. Uno piensa victoriosamente y otro piensa que lo van a derrotar. Es lo mismo en los deportes. Les digo esto pues porque ustedes saben lo que yo juego, que es el famoso pickleball. Que si tú entras a la cancha de juego pensando que te van a ganar, ¿para qué entras? ¿Para qué vas a entrar? Estás abuelto, sabes más que yo, no, de pedacito. No, yo sé como yo pienso, si tú quieres esta medalla que es mía, me la tienes que quitar y eso te va a costar mucho, ¿okay? Porque yo entro pensando en la medalla, yo no entro pensando, es que más, yo sé que la medalla es mía, ¿okay? Entonces la batalla para que no me la quite, es diferente el asunto. Bueno, de todas maneras, yo digo que el ejército queda debilitado. Entonces, si estás debilitado y entras con ese miedo, entonces ya no puedes pensar. Tu computadora en tu cerebro no te da la solución. Solamente dice cómo te tienes que defender. Y pues defender, la defensa no causa la victoria, es la ofensiva la que causa la victoria. Entonces, si tienes ese punto de vista, vas a perder. Tienes que tener el punto de vista de que vas a ganar. Entonces, cuando las fuerzas armadas de una nación son desmoralizadas y no están preparadas, la nación se encuentra en grave peligro de perder en la guerra y de esa forma perder la libertad de su pueblo. ¿Okay? Y ese es el gran empuje que ha habido en los Estados Unidos contra el ejército, contra las fuerzas militares de los Estados Unidos. Este pasado presidente debilitó tremendamente. Cuando se habla de poner a las mujeres en combate, eso debilita a la nación, quiero que lo sepa. Cuando se habla de poner a los homosexuales en el combate, siempre han existido los homosexuales en guerra, en los ejércitos. Ustedes saben eso, ¿verdad? Siempre han existido, pero no saben, ay, que te voy a dar un balazo. No, eso no. ¿Me explico? O sea, están quedando callados, pues eso es tu preferencia. Sí, es la preferencia de ellos. Lo van a hacer, se quedan callados sin combate, sí pueden combatir perfectamente bien, pero no salen con sus cuentos de que... ¡Ay, me están disparando! Al piso. No, ya eso es una... O sea, no es lo mismo. ¿Sí me explico? ¿Okay? Entonces, es interesante porque los países nosotros sí nos burlamos mucho de eso y es parte del folclore, pues es parte de lo que nosotros hacemos. Pero cuando tratas de meter eso a abierto, entonces desmoralizas a las tropas. Uh-huh. Que una persona abiertamente... Los que han estado no son abiertamente homosexuales. O sea que los soldados se podían bañar, se metían en la bañera, o sea, en las regaderas, tranquilo, tú sabes cómo son las regaderas abiertas. Pero si tú, hay un homosexual declarado, va a estar suspirando en la regadera. Yo estaba bañando, oye, me está mirando. Sí, o sea, bueno, entonces, yo lo que estoy hablando es casa, parte visible si lo analizamos, pero... Es desastre para la nación. Debido a que la libertad es asegurada en el campo de batalla, entonces el entrenamiento militar universal es un factor vital para la supervivencia de la nación. Les pongo a números 31, 3 al 5. Miren lo que nos dice. Y habló Moisés al pueblo diciendo, armen a alguno de los hombres de entre ustedes para la guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. ¿Para ejecutar qué? La venganza del Señor. O sea que el Señor utiliza la guerra para vengarse de los soldados. La venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Y él es el que orquesta lo necesario para hacerlo. Entonces, enviarán a guerra a 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon entre los miles de Israel, 1,000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. ¿Qué? O sea que siempre ha existido y la preparación tiene que existir para que las cosas operen de la manera correcta. En Nehemías 4, le voy a leer todo Nehemías 4 porque esto también nos habla volúmenes de cómo es esta preparación para la guerra. La preparación universal y el entrenamiento universal militar es necesario. Cuando yo vine a los Estados Unidos en el año 1962, había conscripción. No era voluntario el ejército. O sea que todas las personas tenían que servir. Y a mí me llegó mi tarjeta A1, porque era A1, pero resulta que no me dejaron ir porque mi papá había muerto y solamente mi mamá estaba conmigo y yo era parte del soporte de Vietnam. Entonces no me llamaron para la guerra de Vietnam. Pues si no hubiera ido a Vietnam y ya estuviera hablando aquí vietnamita. ¿Okay? Pero el asunto es que había conscripción nacional, o sea, conscripción. Todas las personas se tenían que alistar. Hoy en día no. Hoy en día van al ejército los que quieren. Y esa no es una manera de mantener al ejército. Eso es risible lo que ocurre cuando esto ocurra. Bueno, entonces en Nehemías 4, y los vamos a leer pues porción por porción, todo el capítulo 4, porque fíjense que es precioso lo que nos está diciendo en el capítulo 4. Dice lo siguiente: y sucedió que cuando Sanbalat se enteró que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Esto es cuando el regreso pues del pueblo de Israel, bajo el decreto de Zorobabel de reconstruir la muralla y de construir la ciudad. Y dice, y esto fue lo que sucedió porque había un grupo grande de personas que había quedado ahora y ellos pues no querían que ellos reconstruyeran la ciudad. Dice, se enfureció y se enojó mucho y burlándose de los judíos. Habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y le dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ellos, se llevaría la muralla de piedra. Entonces, ahora habla Nehemías y dice, oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Vuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo a una tierra de cautividad. No perdone su iniquidad ni su pecado sea borrado de delante de ti porque han desmoralizado a los que edifican. Eso que ustedes ven es tratar de desmoralizar a las tropas. ¿Se dan cuenta? O sea que psicológicamente utilizan palabras que van socavando esa integridad mental y de esa manera los debilitan. Entonces ahora Nehemías tiene que hablarles de tal manera que les entre la fortaleza de nuevo a su propio corazón para que cobren valentía y peleen, porque es necesario que eso ocurra. Y después dice, y edificamos, perdón, la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 7 dice, y aquí vamos a ir hasta el 13. El versículo 7 dice, y aconteció que cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la preparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar en contra de Jerusalén. Estos son los pueblos que rodean a Jerusalén. Todavía son los mismos pueblos que lo rodean. Todavía tienen el mismo odio con Israel. Todavía existe esto. ¿Por qué existe todo esto todavía? Porque dicen lo que Dios le dijo y no sacaron al pueblo y mataron a hombres, mujeres, niños, animales. No hicieron caso al Señor. O sea, orden directa, cuando el Señor habla, la orden directa, ¿de dónde viene? ¿De la tierra? No, de fuera del tiempo y del espacio. ¿Okay? Porque el Señor habla de fuera del tiempo y del espacio para que los hombres escriban esas cosas, para que sean seguidas las instrucciones al pie de la letra, pero no lo hicieron. Entonces, y todos ellos cooperaron juntos para venir a luchar en contra de Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios. Para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche. Comienzan a ver que el ejército tiene que estar preparado y tienes que montar guardia. El ejército nacional norteamericano tiene radares especiales, tiene sistemas que le permiten a ellos saber de antemano si viene un ejército foráneo a invadirlos o si viene un cohete o si hay barcos que se acercan o si hay submarinos. Todo ese sistema está montado en estos momentos, que es necesario. El versículo 10 dice, pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro, nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar donde se vuelvan. Era constante la propaganda que tenían en contra de ellos. Entonces aposté hombres en las paredes más bajas del lugar, detrás de la muralla, y en los sitios descubiertos aposté el pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. ¿Okay? O sea que aquí tienen, no sé si captaron esto en estos momentos. ¿Okay? Pero aquí está hablando, no del ejército en este momento, porque él formula el ejército, él va apostando hombres para formar el ejército, pero aquí está el pueblo por familias con sus espadas, lanzas y arcos. Eso significa que el armamento personal en una nación debe existir. O sea, todas las personas norteamericanas deben tener por lo menos una pistola. Por lo menos una. Y machete y todo lo que tú quieres. Porque aquí dice lanzas, arcos y espada. Tú tienes que estar preparado. Cuando estás preparado, pues no tienes problema, porque es difícil tomar una nación de esa manera. Entonces, el versículo 14, en el versículo 14 nos dice, cuando vi su temor, en la próxima diapositiva para los que están escuchando, cuando vi su temor me levanté y le dije a los nobles son los generales, le dije a los generales, a los oficiales y al resto del pueblo, no le tengan miedo, acuérdense del Señor. Aquí viene él hablándoles a ellos para dejarles saber que el Señor de los ejércitos está con ellos y que es la voluntad del Señor que ese edificio se haga. ¿Me dan cuenta? Eso se va a reconstruir porque el Señor dice que se va a reconstruir. Entonces le dice, no tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y luchen por sus hermanos. Y aquí les mencionas, como les dije la semana pasada o antepasada, las cuatro instituciones divinas. Aquí están las cuatro instituciones divinas. Luchen por sus hermanos, la nación, ¿verdad? Por sus hijos, ¿verdad? La familia. Por sus hijas, sus mujeres, la segunda institución, ¿verdad? El matrimonio. Y sus casas, la voluntad. Tú construyes tu casa por tu propia voluntad y tú vives en ella. Entonces, la hace de atrás para adelante. La voluntad, el matrimonio, perdón. La voluntad, el matrimonio, la familia y la nación, que son los hermanos. Las cuatro instituciones divinas, y nosotros peleamos por las cuatro instituciones divinas. Y sucedió entonces que nuestros enemigos se enteraron de lo que sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos y los arcos y las corazas. Había entrenado al ejército, lo ha, no solamente entrenado, sino lo ha abastecido con los armamentos de guerra necesarios. Y entonces los capitanes estaban detrás de toda casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas llevaban una carga en una mano, trabajando en la otra, y en la otra empuñaban un arma. O sea, a Dios orando y con el mazo dando. Así de simple. Pero fíjense que la palabra de Dios siempre habla de armamento. La religión, por el otro lado, no. La religión está en contra del armamento, pero la religión se ha metido dentro de la cristiandad para socavar los principios bíblicos. ¿Okay? Si tú vas a proteger a tu mujer, si tú vas a proteger a tu hija o a tu hijo en tu casa, tienes que estar armado. ¿Qué tal si tu marido está viajando porque tiene un trabajo fuera de la ciudad o que está de día y llegan malhechores a tu casa? Que le digas, ay, por favor, espérense un momentito hasta que regrese mi marido con la pistola. ¿Me vas a decir eso? O vas a sacar la pistola y ni siquiera vas a hablar. Primero le disparas y después le preguntas por qué estás ahí. Es diferente el asunto. Y la gente que sabe eso, pues no se va a meter. Entonces, cada uno de los que reedificaban tenían ceñida a su lado la espada mientras que edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. La trompeta es el llamado de guerra. Que es el llamado de guerra. Recuérdense de eso. Versículo 19. En el versículo 19 nos dice, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. Porque era, imagínense, la muralla era grande, la que cubría Jerusalén. Jerusalén no era tan grande, pero era una obra grande para las personas que lo estaban haciendo. Y siempre habla de las murallas de Jerusalén, y tenemos la alusión de lo que va a ser la nueva Jerusalén, cuyo constructor es Dios. Okay, esa es la Jerusalén de 1500 millas por 1500 millas por 1500 millas. Lejos el uno del otro. Entonces, en lugar de que oigan el sonido de la trompeta, para que se preparen, reúnanse ahí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Y hacíamos el trabajo con la mitad empuñando las lanzas desde el desapuntar del alba hasta que salían las estrellas. En otras palabras, trabajaban mediodía nada más. Okay. Esto es interesante porque hoy en día se trabajan 8 horas. En esa época, mediodía nada más. De sol a sol. Medio que la otra mitad de noche, ¿verdad? O sea que el trabajo era de 12 horas. Y le daban duro, pues, hasta que lo hicieron. En el versículo 22, en aquel tiempo dije también al pueblo, cada hombre con su criado pase la noche dentro de Jerusalén para que nos sirvan de guarda por la noche y obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa, cada uno llevaba su arma aún en el agua. Preparación militar. Tienes que estar preparado para que el enemigo sepa que no va a ser cosa fácil y que van a perder su vida en su intento de hacerte daño. Entonces, esta es una, es un ejército organizado para justicia. Para justicia, no para injusticia. Y después les pongo a Lucas, en Lucas 14, 31. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera con 10,000 hombres? ¿Es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene con 20,000 hombres? O sea que es un consejo de guerra, se hace un consejo de guerra para saber pues lo que se va a hacer. Estamos hablando de que la nación tiene que estar bien preparada para la guerra. Inicialmente entonces la nación judía alistaba al pueblo al entrenamiento militar universal. Pero con el pasar de los años, la reducción en las fuerzas gradualmente mermaron al ejército hasta que virtualmente dejaron de existir. Esto fue lo que sucedió en Israel. Permítame darles una traducción expandida de este versículo. Primero les pongo el versículo. ¿Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo y andan, Señor, a la luz de tu rostro? Qué bonito suena eso, ¿verdad? Fíjense lo que nos dice. Esta es la versión de la Biblia Valera. Tu versión dice algo muy, muy interesante. Y después vamos a ver otro que tiene la versión. Esa es la versión aquí de la Santa Biblia. Esa es la versión católica de la Santa Biblia. Pero en el Antiguo Testamento es muy interesante lo que dice. Es el versículo 89:15.
Oh Señor, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por tu luz.
Ok, ahora fíjense que este Salmo 89 habla de la guerra, habla de lo que pasa con Israel. El contexto es ese, ok, el contexto es ese. Y entonces aquí le pongo la traducción expandida. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero que todo, feliz el pueblo que se mantiene sabiendo el sonar de la trompeta. ¿Para qué era el sonar de la trompeta? Para avisar y organizar las tropas. ¡Bum! O sea, el ejército. Feliz el pueblo que se entrena para la guerra, en otras palabras. Aquellos que escuchan el llamado universal del entrenamiento militar, a eso se está refiriendo. No aquellos que conscientemente rehúsan a alistarse. Hay personas que en los Estados Unidos se llaman los conscientious objectors, le llaman. Estos fulanos que no quieren entrar a la guerra y se van, no quieren pelear por su nación. Okay, en otras palabras. Y después dice, marcharán y avanzarán, oh Jehová, a la luz de la doctrina bíblica, o sea, tienes la que te ilumina la palabra de Dios con sus instrucciones, a la luz de tu rostro. ¿Okay? Él es el Dios de la verdad. La verdad es Emet, la verdad es la doctrina bíblica, la palabra de Dios. Entonces, claro está que esto, en esta traducción expandida, ustedes pueden ver que lo que está diciendo es una cosa completamente diferente. Ahora, en Salmos, ustedes se van a dar cuenta que el contexto en el que se encuentra tiene que ver con la guerra. Los llevo a Salmo 89:15. Salmos, bueno, mejor no los llevo porque se nos acabó el tiempo. Es algo interesante porque lo que tenemos ahí es direcciones de guerra. Y cuando se culmine este Salmo, se van a dar cuenta que son instrucciones de guerra y que está diciendo lo que tiene que hacer el pueblo para llevar. Que es completamente diferente a lo que está diciendo en el otro versículo. ¿Okay? Porque no lo enfocan como parte de guerra. En la próxima clase les voy a enseñar lo que es el hebreo y qué es lo que dice el hebreo, para que ustedes se den cuenta de que lo que les estoy diciendo es correcto. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo tu plan para nuestra vida. Y te pedimos que en nosotros esta información quede grabada, Señor, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.